La tarde es la una en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Entramos en la segunda hora de Mediodía COPE de este jueves 16 de abril. ¿Y de qué se habla hoy? Mira, entre otras cosas, de las medidas que ha puesto encima de la mesa Bruselas para ahorrar energía en un contexto en el que Europa está en el medio de dos guerras, Ucrania e Irán. Pero claro, cuando parecía que se empezaban a girar ciertas políticas en materia energética en la Unión, hombre, pues para ir hacia un modelo energético más razonable, ¿verdad? No esto de arruinarnos todos, nos ha estallado en las narices el conflicto de Irán, el corazón del petróleo y del gas mundial. ¿Y qué es lo que propone Bruselas? Porque de momento es una propuesta. Un día de teletrabajo a la semana, reducir la velocidad en las autovías y en las autopistas al menos 10 kilómetros la hora, reducción de entrada de coches en las grandes ciudades, unos los lunes, otros los martes, otros los miércoles, gratuidad del transporte público, estudiar restricciones aéreas para mantener las líneas aéreas esenciales. ¿Qué es una línea aérea esencial? Claro, dicho así, uno piensa en el horror de los encierros de la pandemia, en las consecuencias, en la salud mental, en los más jóvenes y en las personas mayores, pero sobre todo uno se acuerda de la falta de la profesionalidad de los burócratas europeos. ¿Y por qué digo esto? Bueno, pues porque han pasado 5 años desde la pandemia, 4 desde que empezara la guerra de Ucrania, 1 del gran apagón, y aquí no han sido capaces de dar marcha atrás a políticas que nos permitan tener energía barata, accesible, abundante, que es lo único que garantiza la productividad y la riqueza. No pasa ni un día en el que no me acuerde de Josu Yonimaz. ¿Quién es este señor? Pues es el consejero delegado de Repsol, a que el gobierno hace 3 años quería hacer cerrar refinerías por España porque le parecían muy sucias, no sé. Y de paso echar a la calle a unos 20.000 empleados. Bueno, pues mira, gracias a las refinerías de Repsol, en España no vamos a tener problemas de suministro de gasolina. Va a ser más cara, sí, pero habrá suministro.
La industria europea sufre una hiperregulación. Necesitamos menos directivas, necesitamos menos leyes, necesitamos menos órdenes, necesitamos menos regulaciones. Hace falta cortar la regulación. La industria no puede más, la estamos ahogando. Necesitamos más tecnología, necesitamos menos ideología.
Más tecnología, menos ideología. Bueno, pues siguiendo la línea de IMAD, no es el momento de cerrar la central nuclear de Almaraz.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Están pasando más cosas que te cuento con Ángela Sánchez. Buenas tardes, Ángela.
Buenas tardes.
Lo primero, acabamos de saber que España va a participar mañana en la reunión sobre Hormuz,
la que lideran Macron y Starmer con el objetivo de reabrir el comercio que sigue bloqueado en la zona, mientras Pakistán sigue intentando una nueva negociación entre Irán y Estados Unidos antes de que acabe el alto el fuego el miércoles que viene. Israel y Líbano, además, retoman hoy las conversaciones para una tregua.
El Papa ya está en Camerún.
En concreto, en Bamenda, epicentro del conflicto armado que desde hace casi una década enfrenta al gobierno con grupos separatistas. Destaca el mensaje de León XIV contra aquellos que usan la religión para justificar la guerra.
Estamos conociendo precisamente parte de la agenda confirmada para el viaje del Papa a España entre el 6 y el 12 de junio.
Vigilia en la Plaza de Lima de Madrid el 6, misa en Cibeles y procesión del Corpus el domingo 7 y 2 misas más, una en el Estadio de Gran Canaria el jueves 11 y otra en el Puerto de la Cruz en Tenerife el día 12 de junio en torno al mediodía.
Y las inscripciones ya están abiertas. ¿Qué es lo que hay que hacer? Álvaro Sáez, buenas tardes.
Pues hay que meterse en la web con elpapa.es. Muy buenas tardes, Pilar, y ahí tienes toda la información para los actos. Es necesario inscribirse, pues desde el comité organizador insisten en esa necesidad de tener cierto control de aforo en los distintos espacios donde se van a celebrar los actos, pero solo por eso la inscripción no conlleva ningún tipo de pago de entrada o de coste.
Gracias, Álvaro. Y en el deporte, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Betis, Celta y Rayo buscan las semifinales europeas.
3 equipos españoles con opciones de meterse en las semifinales. En la Europa League a las 9, Betis Sporting Braga con empate a 1. Y a las 7 menos cuarto, Celta Friburgo con 3-0 en contra. Y en la Conference También para meterse en semifinales a las 9 de la noche, AEK Atenas Rayo Vallecano con 3-0 para los madrileños. Ya tenemos un equipo en semifinales de la Champions, que es el Atlético de Madrid, que va a jugar contra el Arsenal. Primero en Madrid el día 29 de abril, la vuelta será en Londres. La eliminación del Real Madrid ante el Bayern abre ahora debate sobre el futuro del banquillo del conjunto blanco, con pocas opciones de que Arbeloa siga siendo el entrenador.
Todas las decisiones que puedan tomar el club las entenderé perfectamente, y como he dicho, soy un hombre de la casa. Si estoy dolido hoy no es por mí, es por el Real Madrid, porque este año no vamos a ganar la 16ª, por los jugadores, por el club, por la afición, y no por mí, ¿no? Porque me preocupa muy poco mi futuro, y siento que he hecho todo lo que he podido para intentar ayudar a mis jugadores a ganar cada día.
Pilar, contamos la jornada europea en el tiempo de juego.
Ahí estaremos, gracias Corrochano. Esto es Mediodía Cope. ¿Sabes quién concentra ahora mismo la riqueza en nuestro país? Efectivamente, los mayores de 65 años, los que pudieron comprarse una casa. ¿Son ricos? Porque han estado trabajando toda la vida y ahorrando toda la vida para tener una casa. Y entonces el Banco de España dice que son ricos. ¿Cuál es el problema? Pues que cada vez puede hacerlo menos gente. Según la encuesta financiera de las familias del Banco de España, el porcentaje de propietarios ha caído 6 puntos desde el año 2020, está en el 70%. Y por ello los jóvenes y los hogares con menos recursos se topan con un muro casi infranqueable. El sueldo no llega para poder comprar una casa.
No es que no pueda ahorrar, es que no sé de dónde sacar para poder llegar a fin de mes.
Me encantaría poder comprarme una vivienda, pero es que es imposible.
Y sí, tengo hipoteca. No, imposible ahorrar, más con la subida del precio, de la subida de los precios generalizada.
Sube todo, pero los sueldos no suben. Y la hipoteca antes dejabas de pagarla cuando eras aún joven. Ahora, hasta que no te jubilas, estás pagando hipoteca.
Es curioso el laberinto económico en el que vivimos, ¿verdad? La gente, como escucha, reconoce que no llega a final de mes, pero el Banco de España dice pues que cada día ingresamos más dinero. Victoria Ballesteros, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Lo que pasa es que lo que entra en el bolsillo no es suficiente, porque también salen muchos más impuestos.
Efectivamente. Bueno, hemos recuperado los niveles de renta previos a la pandemia, ¿no? La mediana está en 36.100 euros brutos. Eso quiere decir que la mitad de la gente gana más y la otra mitad gana menos. Esa renta mediana ha crecido, sobre todo en los hogares con menos recursos. Pero ¿qué pasa? Que la inflación desde el año 2022 ha estado la inflación acumulada en torno al 20%, por tanto se nos come, ¿no?, esas subidas de los sueldos, y tu dinero te cunde menos, ¿no? Y eso se ve muy bien en la riqueza, ¿no? Lo que tienes menos lo que debes, que no crece al mismo ritmo, porque tú con ese sueldo no puedes ni ahorrar ni muchísimo menos comprarte una casa, ¿no? Y además ahí se refleja una desigualdad importante, en que el 20% de los hogares más pobres, ¿no?, y los más jóvenes siguen perdiendo patrimonio, ¿no? Porque está en la vivienda, no es lo que lo marca todo, representa más de la mitad del patrimonio de las familias. Quien tiene una casa tiene una base de riqueza.
Tiene un tesoro,
y quien no, pues depende solo de su salario, que se lo comen la inflación y los impuestos.
¿Y qué está pasando con el crédito, especialmente con el crédito al consumo?
Bueno, la deuda total de los hogares está relativamente contenida, ¿no? Pero cambia la composición. La hipoteca sigue concentrada en esos hogares que tienen entre 40 y 50 años, estás ahí en el pico de pagar la hipoteca, y baja en los más jóvenes y en los que tienen menos recursos. ¿Y qué será, Pilar? A ver, vamos a ver. ¿Que han amortizado deuda o que no pueden acceder a una hipoteca, ¿no? Pues yo creo que es lo segundo, ¿no? Pero lo más llamativo está en lo que preguntabas, ¿no? En el crédito al consumo, que está creciendo con fuerza. Uno de cada cuatro familias recurre a estos préstamos. Y esto es importante porque no hablamos de las hipotecas, que es el crédito que llamamos buena, hablamos del crédito malo, ¿no? Que lo utilizamos para préstamos personales, tarjetas, financiación de compras. Y además, cada vez más hogares de los que están en el tramo bajo de lo que considera el Banco de España riqueza, o sea, los más pobres podríamos decir, recurren a este crédito, ¿no? Son el doble del resto. Y este tipo de préstamos, pues lo están utilizando para pagar cosas del día a día, lo cual te da un reflejo muy fehaciente de cómo estamos, es decir, de que no llega, no solo ya para ir de vacaciones, no, es que además si tienes que pagar un préstamo para pagar la calefacción, pues imagínate tú qué situación, ¿no?, pedir para eso.
Pues así estamos en España, y esas son las cosas que dice el Banco de España. Rico eres porque tienes una casa para la que has trabajado toda tu vida. Victoria Ballesteros, gracias.
Hasta luego.
Por cierto, el gobierno resucita los anuncios sobre vivienda. El Consejo de Ministros pretende aprobar definitivamente el martes el Plan Estatal de Vivienda, que triplica la inversión hasta los 7.000 millones de euros. Se van a destinar a construir vivienda pública, pero también ayudas para rehabilitación de edificios o para los jóvenes a independizarse. Todo esto, te recuerdo, con los mismos presupuestos desde el año 2023. Más cosas. Caso Begoña Gómez. Los ataques del gobierno contra el juez Peinado por llevar al banquillo a la mujer de Pedro Sánchez siguen dejando reacciones. Hoy la Junta de Jueces de Instrucción de Madrid ha salido en defensa de Peinado. Recuerda lo que debería estar claro, que la ley es igual para todos y que seguirán cumpliendo con su función constitucional. El Moncloa insisten en que confían en que finalmente no se va a abrir juicio. Sánchez, mientras tanto, ya de vuelta en España, intenta poner el foco en otros asuntos, como cuáles. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Bueno, varias recepciones para presumir, por ejemplo, de ese proceso de regularización de migrantes que ya está en vigor.
Sí, el mensaje oficial de Pedro Sánchez es claro. En un momento de cierre de fronteras en el que la misma Unión Europea camina hacia un endurecimiento de posturas, España lanza el mensaje contrario, muy distinto al de otras naciones de nuestro entorno, el de una regularización extraordinaria necesaria, además humanitaria, llamada a dignificar las condiciones de vida de quienes ya están en el país. En este contexto, el presidente ha recibido en la Moncloa a un grupo de regularizados en procesos anteriores y luego ha hecho lo propio con una veintena de actores institucionales y organizaciones que han impulsado este proceso, calificado de histórico por el propio Sánchez. En su opinión, el éxito de esta conquista colectiva dependerá de tres extremos. Para empezar, el desempeño de la propia regularización, también de la integración en las empresas y además de la capacidad de fomentar una convivencia constructiva que neutralice los mensajes de odio y polarización atribuidos por Pedro Sánchez a una parte muy minoritaria de nuestra sociedad. Es lo que ha trasladado el presidente en esos encuentros.
Gracias, Ricardo. Gracias. Sobre el proceso de regularización, ya está en marcha desde hoy por la vía telemática. Se esperan más de 700.000 solicitudes. A partir del lunes empieza la atención presencial con cita previa que ya se puede pedir. ¿Quién se va a beneficiar? Pues el 86% son latinoamericanos, según la Fundación para la Ciudadanía Global. Juan Carlos es colombiano y lleva 6 años en España en la economía sumergida.
La reforma, construcción, muy bueno para poder tener un permiso de trabajo y poder cotizar, trabajar legalmente.
Son personas que ya están aquí empadronadas, atendidas en muchos casos por los servicios sociales, con derechos sanitarios y que ahora van a poder trabajar y cotizar. Pero el proceso también despierta críticas. El Partido Popular, por ejemplo, anuncia ya 6 recursos presentados por otras tantas comunidades autónomas.
Que el gobierno acepte que se puede regularizar a una persona que ha entrado ilegalmente en España, aún teniendo antecedentes policiales, no tiene precedentes.
Feijóo deja en manos de las autonomías esos recursos y centra las críticas en la cuestión de los antecedentes penales, porque el gobierno exige que no haya antecedentes para esta regularización, pero sin embargo, si alguien tiene antecedentes policiales, no se deniega la petición de manera automática. A todo esto, la mujer de Santos Cerdán, Francisca Muñoz Paqui, está citada de nuevo ante el Senado esta tarde a partir de las 4:30. Es la tercera vez que la Comisión de Investigación del caso Coldo le llama a declarar, pero en las dos anteriores presentó a última hora informes médicos para no acudir. Así que vamos a ver si hoy se presenta para explicar por qué aparece vinculada a una tarjeta de la empresa Servinavar con la que habría gastado más de 30.000 euros en grandes almacenes. Pero además de Paqui, Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Ha terminado en el Supremo la segunda semana de juicio por el caso Mascarillas, el que sienta en el banquillo al exministro Ábalos, a Coldo García y a Víctor de Aldama. Ponemos en orden a todo lo visto y oído esta semana, que es lo principal.
Pues es una semana en la que por fin se ha hablado de las mascarillas, de los contratos presuntamente irregulares. Todos los testigos se desvinculan. Así lo dijo ayer la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera. Era una orden ministerial y estábamos en emergencia.
Es una orden ministerial que prevalece sobre un criterio de Adif, porque es una orden que se tramite por emergencia. Segundo, creo que en un estado de alarma, donde la gente había ya 4.000 y algo fallecidos, hombre, creo que la emergencia estaba más que justificada.
El martes, el subsecretario de Transportes, Jesús Manuel Gómez, dijo que antes de que saliese publicada la oferta, Coldo le llevó en mano una oferta de la empresa de Aldama, que días después duplicó de 4 millones de mascarillas a 8, o eso o nada.
Me dijo que tenía que ser 8 millones porque el suministrador decía que eran 8 millones o nada.
Cuando Coldo le comunica esto, ¿entendió usted que le transmitía la voluntad del ministro?
Sí, claro, entendí que me transmitía la decisión final del ministro, que por eso el ministro luego firma la orden de 8 millones.
Y el lunes también se habló del dinero en efectivo del PSOE. La exmujer de Coldo, Patricia Uriz, contó que Coldo adelantaba sus gastos y los de Ábalos se pagaban en efectivo con justificante. El PSOE era muy rígido.
Ferraz solo pagaba si tenía los tickets, o sea, si tenía una justificación, si tenía un soporte de esos tickets. De hecho, Coldo alguna vez perdió algún ticket de los que se podían pasar a Ferraz y se quedó sin cobrarlo.
La semana próxima, entre otros, la secretaria de Ábalos, la de Aldama, dos exsecretarios de Estado, de Interior y Transportes, exjefes de gabinetes de varios ministros, la presidenta del Tribunal de Cuentas y el CEO de Globalia, Javier Hidalgo.
Gracias, Patricia. Además del caso Leire, la fontanera del PSOE hoy ha comparecido en el histórico socialista andaluz Gaspar Zarrías. ¿Y por qué? Mira, pues porque Leire Díez, ¿te acuerdas?, la periodista de investigación, le entregó en el año 2024 un presunto trabajo. Eran documentos con los que intentaba probar que el excomisario Villarejo, que aparece en todas las partes, habría estado también detrás de las investigaciones que descubrieron el caso de los seres fraudulentos en la Junta de Andalucía durante los gobiernos del Partido Socialista.
Culminar una investigación que como periodista estaba llevando a cabo, su intención era demostrar la participación del comisario Villarejo en el inicio del procedimiento de los ERES. El trabajo me lo entregó en septiembre del año 2024, perdón, y desgraciadamente en ese trabajo, que había mucha documentación, no había nada que probara que el señor Villarejo había intervenido en el tema de los ERES.
No encontró nada, pero eso sí, Gaspar Zarrías tuvo a sueldo a Leire Díez durante 4 meses en su consultora a cambio de 16.000 euros en total por esas supuestas investigaciones. Por cierto, hablando de Villarejo, de documentos y de pendrives, sigue también en la Audiencia Nacional el juicio por el caso Kitchen para esclarecer si hubo una trama policial durante el gobierno de Rajoy para intentar perjudicar a Luis Bárcenas, el ex tesorero del Partido Popular. Vuelven a sonar las voces que aseguran que una vez termine la guerra de Irán, Trump va a intervenir militarmente en Cuba. De hecho, el Pentágono tendría ya preparado un objetivo que esté listo a la espera de que el presidente de Estados Unidos dé la orden. La situación en Cuba es crítica, con una población que no tiene que comer y más de 2 millones de personas, aquellos que lo consiguen, que viven en el exilio. Es el caso de Alexander Delgado y Randy Malcolm, de Gente de Zona, un dúo de música urbana que tuvo que salir de la isla hace ya muchos años, aunque Cuba nunca ha salido de su corazón. Han recordado con Alberto Herrera cómo fue su infancia, cómo era la Cuba de los años 90.
Pero imagínate que en la casa de mi abuela vivíamos como 13 personas y habían creo que 3-4. Una infancia bien humilde, pero bonita.
Una época muy feliz, de verdad, sin nada, porque no había nada. Mi papá era un soñador. En mi casa lo único que había era instrumentos. No había ni ducha, no había nada de eso. Se calentaba el agua con cubitos.
Esto es Mediodía Cope. Ahora te dejo con tu Cope local.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García de la Granja.
Cope, estar informado. En Repsol te damos el doble de ahorro en tus repostajes. Además, extendemos la promoción hasta el 3 de mayo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wilet que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Polestar 4. Hasta 620 kilómetros de autonomía y hasta 544 caballos de pura emoción. No pongas límites a tus destinos. Posibilidades infinitas desde 49.900 euros. Más información en polestar.com.
99. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Hola, estoy en el súper del Corte Inglés. Está la semana de los ofertones y hay de todo. Me voy a llevar un jamón de 7 kilos de cebo ibérico 50% raza ibérica por 149 euros. Además, tienen un 10% de regalo por compras superiores a 20 euros en alimentación, droguería y perfumería. Bien, ¿no?
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda web y app. Consulta condiciones.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Sí. Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Son las 2:20 de la tarde y ya tenemos confirmación de algunos de los principales actos que va a celebrar el Papa León XIV en Madrid el mes de junio. Sabemos las celebraciones y también los lugares donde se van a llevar a cabo. Uno de los escenarios que ya adelantó el propio Santo Padre durante la fiesta de la Resurrección va a ser Cibeles. Álvaro Sáez, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hablamos del que será quizá el acto principal de la visita del Papa a Madrid.
Sí, porque va a ser esa gran misa, una festividad muy importante para España, que es el Corpus Christi. La celebración oficial del Papa va a ser en Madrid, va a ser a las 9:30, prontito, va a ser en Cibeles. Y lo que nos han dicho es que en las zonas aledañas va a haber una procesión del Corpus. Entonces vamos a tener una imagen muy impactante del Papa con la custodia, paseando por las calles de Madrid, esa procesión del Corpus.
Fíjate, el ayuntamiento además va a tener que acelerar los trabajos, ¿no? Que
está, fíjate cómo está esto.
En la calle de Alcalá, para ese bulevar, el alcalde ha dicho, creo, corrígeme tú, que van a acelerar esas obras para que afecten lo mínimo a la visita. Pero bueno, este no es el último acto.
No, el único
del que tenemos confirmación.
De hecho, antes ya está confirmado que va a haber una vigilia de jóvenes. Va a ser el sábado, el mismo día que llegue, a las 8 de la tarde, en la Plaza de Lima y en los alrededores de la zona de Cuzco, como ya hizo en su día Juan Pablo II. 8 de la tarde, vigilia de jóvenes. Es un acto que está especialmente hecho para que vayan jóvenes. No puede ir todo el mundo, evidentemente, pero es un acto que está centrado en los jóvenes, donde va a haber testimonios, donde va a haber un momento de oración, y va a culminar con una adoración eucarística en plena castellana, que eso va a ser otra imagen para el recuerdo, Pilar.
¿Y qué tenemos que hacer si queremos participar en algunos de estos actos?
Pues desde el comité organizador nos insisten en que es importantísimo meterse en la página web conelpapa.es e inscribirte. Puedes hacerlo con el correo electrónico, puedes hacerlo con el número de teléfono. Únicamente se necesitan unos datos básicos. ¿Para qué? Porque es importante, porque quieren tener cierto control del aforo. Por ejemplo, necesitan saber cuántas pantallas tienen que poner, necesitan saber qué previsión de, a lo mejor, botellas de agua de avituallamiento tienen que tener disponibles por si hace mucho calor ese mismo domingo.
¿Y qué cantidad de gente va a haber, más o menos?
Efectivamente.
¿No? Aproximadamente.
Pero inscribirse, y esto es fundamental, Pilar, no tiene ningún coste. Es decir, no es que se vayan a comprar entradas, es simplemente un control de aforo para que luego ya desde la organización vayan parcelando, porque en plena castellana, cuanto más ordenaditos estemos, mejor para todos.
Álvaro, muchísimas gracias
a ti,
por esta información. Pues el Ayuntamiento de Madrid trabaja ya con algunos números sobre las personas. Fíjate, hablábamos de personas que pueden llegar a venir a estos eventos. Lo ha dicho hoy el alcalde Almeida.
El cálculo aproximado es de 500.000 en la vigilia y de 1.5 millones de personas en la misa del domingo. Pero somos conscientes de que puedan superarse incluso esos niveles de afluencia. Y es un trabajo arduo, complicado. Una afluencia de esas características no recuerdo que se haya dado en la ciudad de Madrid, en un espacio temporal tan estrecho y en un ámbito tan cercano como la Plaza de Lima y la Plaza de Cibeles. Y por tanto es un reto logístico gigantesco.
Estamos disfrutando de un nuevo día primaveral, sol, temperaturas de 25 grados de máxima en el centro. Empezamos a notar el calor que va a seguir los próximos días. De hecho, el fin de semana se presenta ya con valores que van a rondar los 30 grados de máxima en el centro. Las mínimas también se esperan altas, con valores en torno a los 15 grados de madrugada. Son las 2:23 de la tarde. Es hora de conocer cómo está el tráfico.
Neumáticos Kilómetro Cero, el líder del neumático nuevo, te trae la información del tráfico.
José Antonio Pedrosa, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? A esta hora pendiente de dos accidentes, uno de ellos dificulta la salida por la A3 en la zona de Santa Eugenia y otro la entrada por la A42 en Cazarrubuelo. Ya al mismo tiempo se complica la entrada por la A1 en Las Tablas y también la salida por la A6 en Majadahonda. Tráfico intenso ya también en sus puntos habituales de la M40, Coslada y Vicálvaro, sentido A3, también la zona de Villaverde hacia la A42 y ya en Pozuelo y Alarcón hacia la A5. Por último, precaución también en la M50 entre Móstoles y Alcorcón, ya hacia la carretera de Toledo.
Y enseguida hablamos de la fuga de uno de los conductores acusados de provocar un accidente mortal tras un pique en los túneles de la M30.
Neumáticos Kilómetro Cero, el líder del neumático nuevo, revoluciona el mercado con los mejores precios en neumáticos nuevos. Con 8 talleres en Madrid y sin cita previa, es la mejor opción para cambiar tus neumáticos. Neumáticos Kilómetro Cero, el líder del neumático nuevo. Sí, sí, el líder del neumático nuevo.
Cuando llega el momento de despedir a alguien que quieres, lo que permanece es su historia. Una forma de querer, de reír, de cuidar. Por eso en Enalta te acompañamos para hacer de su despedida algo único. Estamos donde nos necesitas con los mejores y más personalizados servicios funerarios. Llámanos al 900-500-000 o visita nuestra web enalta.es. Enalta, servicios funerarios. Enalta, Madrid.
No me quiero quedar sin entrada como otros años. Lo he visto en las marquesinas, en internet, en los periódicos. Mutua Madrid Open, el tenis que deja huella. Los mejores del mundo en la tierra batida de la caja mágica. Del 20 de abril al 3 de mayo. Vas por el tenis y por la diversión. Entro en mutuamadridopen.com y cojo mis entradas. Mutua Madrid Open.
De Madrid hay mucho por conocer y solo una cosa que olvidarás. Olvídate de repostar y disfruta de la ciudad con la gama híbrida Cupra, con hasta 131 kilómetros de autonomía eléctrica y 910 de combinada. Disfruta ahora de la máxima ayuda del plan Autoplus en todos los modelos. Descubre más en cupraofficial.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
En busca y captura uno de los conductores que tras un pique provocaron un accidente en los túneles de la M30 y que costó la vida de un médico de 35 años en julio del año 2021. Hasta ahora se había presentado a las vistas que se llevaban celebrando desde que empezara el juicio en la Audiencia Provincial. Sin embargo, ha faltado justo el día en el que tenía que declarar ante la sorpresa de su propio abogado. La jueza ha decretado una orden para su búsqueda y su ingreso inmediato en prisión. De momento, el juicio está suspendido hasta el jueves que viene. Celia Andreu, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues a partir de ahora, si en 5 días no se presenta o le encuentran, el jurado popular deberá disolverse y empezar de nuevo el juicio. José Antonio Tuero es abogado procesal y nos ha explicado qué pasaría mientras tanto con Rafael, el otro acusado, porque él sí se ha presentado en el juicio.
En la ley de enjuiciamiento criminal, como en la ley orgánica del Tribunal del Jurado, se contempla la posibilidad de poder celebrar respecto de algunos de los acusados y cuando no están a disposición todos los acusados. En su caso, podría darse la circunstancia de que se celebra respecto de uno de ellos y no respecto del otro, si bien en el momento en el que se ha localizado el otro se celebraría respecto del que no ha comparecido en este acto.
José Antonio nos explica que el hecho de haber huido agrava su situación personal, pero que a efectos del juicio no debería afectar.
Y procesalmente no debería influir en el ánimo del jurado, pero si bien es cierto que si no ha comparecido, pues al ser ciudadanos los miembros que conforman el tribunal del jurado, pues evidentemente en su ánimo sí que tiene algún tipo de peso.
Francisco, que es el que no se ha presentado, abandonó el lugar tras el accidente y después llamó al 112.
Gracias, Celia.
COPE Madrid.
Estar informado.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Hola, soy Cristina Lía, farmacéutica de Majadahonda. Y vengo a contaros que una farmacia no es solo un mostrador. Más bien, es escucha, es orientación, es seguimiento. Es alguien que revisa tu medicación, que te ayuda a entenderla y que está pendiente de ti. La salud no es solo curar, es acompañar. Y en cada farmacia hay un profesional formado para hacerlo con rigor y cercanía.
¿Comedia romántica? ¿Comedia política? ¿Comedia familiar?
Sea cual sea tu género, no tendrás género de dudas.
Vuelve a Madrid el gran éxito teatral. Género de dudas, con Pastor
Pastora Vega y Pablo Carbonell en el Teatro Infanta Isabel.
Género de dudas, la única comedia de la que no tendrás ninguna duda de que te vas a reír.
Entradas a la venta en la web del teatro.
¿Compartes una propiedad y no llegas a un acuerdo? En Proindiviso 360 nos ocupamos de ello. Compramos tu parte. Sí, sí, solo compramos tu parte, sin depender del resto. Tu parte, tu decisión. Infórmate en el 611-444-444 o en proindiviso360.com.
Un partido. Un título. Atlético de Madrid, Real Sociedad.
¡Partidazo por todo lo alto!
Este sábado vive la final de la Copa del Rey en COPE. En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Ibustic, el ibuprofeno en Rolón de Farmasierra Laboratorios, te ofrece la final de la Copa del Rey.
Sigues en Mediodía Cope. Son las 2:30 de la tarde, es la 1:30 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí en Mediodía Cope este jueves. Por fin es jueves 16 de abril del año 2026. Ya está hecho, ¿eh? La semana está prácticamente terminada. Además, este fin de semana va a hacer buen tiempo. Lo tenemos prácticamente todo a favor. Y es que la verdad es que cuando hace buen tiempo es como un chute de alegría, es como un chute de energía, ¿no? Las cosas se ven de otro color, salvo cuando vienen negras de fábrica. ¿Y a qué me refiero con las cosas que vienen negras de fábrica? Pues mira, al espectáculo de ayer en el Congreso. Ayer en el Congreso de los Diputados se manifestaban las víctimas de Adamuz, de la tragedia de Adamuz. Estamos a 2 días de que se cumplan 3 meses de aquel fatídico accidente de tren. ¿Y quieren saber qué pasó ayer? Las víctimas quieren explicaciones, quieren garantías de que esto, de que un accidente así no va a volver a pasar, y quieren saber qué hay de lo suyo, lo normal, después de una tragedia como esta. Pero Óscar Puente, el ministro de Transportes, pues no está por la labor. Sabemos que hubo un problema muy serio en las vías del tren, sabemos que chocaron 2 trenes y que uno estuvo perdido durante prácticamente 2 horas, el famoso Alvia. Sabemos que eran los propios pasajeros del Alvia y los conductores los que llamaban a emergencias, y que emergencias respondió de inmediato, porque quien no llamaba era DIF, que no se enteraba de nada, de si tenía 1 tren o 2 trenes. Sabemos que los vecinos de Adamuz se volcaron para ayudar a las víctimas.
Pues enseguida mi todoterreno lo cargué con mantas, con agua, con linterna, y cuando llegué al sitio pues ya no lo dejaban entrar. Ya a las 2 y algo ya empezaron a entrar autocares y ya no venimos aquí al pueblo. Ya estuvimos, claro, ya estuvimos llevando las mantas, el agua, la linterna, y todo ya el pueblo volcado, se abrieron supermercados y todo el pueblo volcado con lo que había, Protección Civil, Agua Civil.
Sabemos que hubo ayuda que iba en camino al lugar de la tragedia y que recibió una orden de darse la vuelta. Lo contó aquí el jefe de interior de esta casa, Juan Baño.
Una quincena de policías nacionales a bordo de 3 coches de las unidades de protección y respuesta, las UPRs, recibieron la alerta a través y con las indicaciones de sus superiores, pues se pusieron en marcha hacia el lugar del INC, donde había que estar. 2 o 3 kilómetros después, la jefa provincial de Córdoba les ordena que se dieran la vuelta.
¿Qué te parece? Sabemos que cuando el ministro Óscar Puente decía que no estábamos ante un problema de mantenimiento, no era verdad.
No, no estamos ante un problema de falta de mantenimiento, no estamos en problema de obsolescencia y no estamos en un problema de falta de inversión. Estamos ante otro problema que tendremos que determinar, me temo que mucho más complejo de lo que nos estamos en este momento imaginando.
Y lo sabemos porque varios informes de la Guardia Civil apuntan directamente a la rotura de un carril o a la junta de ese rail. Pero el ministro dice que tras tener perdido un tren lleno de víctimas, tras el peor accidente de alta velocidad en décadas por un error de gestión, de mantenimiento, o sea, él no es el culpable de las muertes, tiene responsabilidad sobre la gestión de los ferrocarriles. Bueno, pues viene a decir que la Guardia Civil no hace su trabajo, las decenas de sanitarios que se movilizaron tampoco y que son todo bulos.
El tema de la rotura de la vía no es como ustedes lo están contando. La vía tiene una tensión y hay un medidor de Hitachi que detecta una caída de 0,45 voltios el día antes y de ahí se puede deducir que pudiera haber empezado la rotura. Dejen ustedes de hacer demagogia, permitan ustedes que siga la investigación y no jueguen ustedes con las víctimas como están ustedes haciendo en este momento.
Las víctimas saben lo que pasó, nadie se lo tiene que contar, el pueblo entero de Adamuz sabe lo que pasó, nos lo contaron, nosotros estuvimos allí. Los maquinistas de Adif saben lo que pasó, o sea, los que iban antes por esas vías, y los que no fueron nunca y los que se quedaron en su casa en vez de ver si funcionaban o no funcionaban correctamente. Los operarios de Adif que retiraron varias vías del tren por la noche sin avisar, saben por qué lo hicieron. A estas alturas, intentar degradar a las víctimas creyendo que la gente andaluza va a pensar que cuando hay una tragedia, su policía, sus médicos, sus ambulancias, sus bomberos no funcionan, es estar tan fuera de la realidad como este gobierno cerca de la verdad.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Con Ángela Sánchez te cuento las noticias más destacadas a esta hora. Vox expulsa definitivamente del partido a Javier Ortega Smith, Ángela.
Que fue su portavoz nacional y ahora se queda sin carnet del partido, aunque mantiene su acta de concejal en el Ayuntamiento de Madrid. Ortega Smith prepara un recurso ante la justicia por su expulsión.
Seguimos pendientes del registro del Zulo en la antigua vivienda de Óscar, el principal sospechoso por la muerte de Esther.
Registro en la casa de Traspinedo, en Valladolid, que desde primera hora de esta mañana está realizando la Guardia Civil en presencia del propio acusado, quien sigue en libertad a la espera de juicio. Él dice que ese zulo es solo una antigua bodega. Guillermo Ruiz Blay es abogado de la familia de Esther y en Herrera en COPE ha asegurado que en este registro esperan encontrar respuestas a muchas incógnitas.
Ahora mismo, ¿qué puede suceder? Pues que se dé efectivamente explicación a muchos matices que quedaban pendientes. Los pasos que da él por la noche, la situación en que se encontró el cuerpo, determinado restos en relación con los hongos que aparecieron en el cuerpo de ella, pueden ser muchas pequeñas respuestas que den un sentido completo a la investigación, que ya es de por sí detallada.
Nos vamos hasta Bamenda, en Camerún, segundo país que visita el Papa León XIV dentro de su gira por África y donde el Santo Padre ha dejado de nuevo un mensaje contundente por la paz y en contra de quienes justifican las guerras. Enviada especial de COPE, Eva Fernández.
Buenas tardes, Pilar. El encuentro por la paz que acaba de vivirse en Bamenda será muy difícil que se olvide en esta ciudad que vive la violencia a diario en sus calles. El Papa ha pronunciado un discurso en el que ha denunciado que el mundo está siendo destruido por unos tiranos.
Hay de quienes doblegan las religiones y el mismo nombre de Dios a sus propios intereses militares, económicos y políticos, arrastrando lo que es santo hacia lo más sucio y tenebroso.
En el encuentro ha participado una familia de desplazados, quienes tuvieron que huir tras haber perdido todo, atacados por bandas separatistas. A primera hora de la tarde, el Papa celebrará una misa multitudinaria en el aeropuerto para después regresar a Yaoundé.
Y a partir de las 3 y 5 de la tarde de COPE, todo el deporte. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Pilar, buenas tardes. El Real Madrid, eliminado de la Champions, perdió 4-3 con el Bayern, mantuvo la eliminatoria igualada hasta el minuto 86, momento en el que fue expulsado Camavinga y aprovechó el Bayern para marcar dos goles más. El Arsenal va a ser el rival del Atlético de Madrid en semifinales, después del empate a cero contra el Sporting de Portugal. El partido de ida en el Metropolitano, miércoles 29 de abril, la vuelta en Londres el martes 5 de mayo. Hoy tres equipos españoles se pueden meter en semifinales de competición europea. En la Europa League a las 9, Betis Sporting Braga con empate a 1 y a las 7 menos cuarto Celta Friburgo con 3-0 para los alemanes. Y en la Conference también para meterse en semifinales a las 9, AEK Atenas Rayo Vallecano con ventaja de 3-0 para los madrileños. En tenis, Carlos Alcaraz se retiró ayer del Godó por problemas en la muñeca y Roberto Bautista ha anunciado esta mañana que se retira al final de temporada. Última jornada de la fase regular de la Euroliga en baloncesto. Hoy Real Madrid Estrella Roja, si gana tendrá el factor cancha a favor, y en la final a 4 de la FIBA Champions tendremos dos equipos españoles, el Tenerife y el Unicaja, que podrían enfrentarse en la final.
Gracias, Corro.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Cuánto tiempo has llegado a esperar para una operación? Pues mira, la media está en unos 4 meses, ha bajado ligeramente, pasando de 126 días a 121, pero el problema es que cada vez somos más personas en España, el sistema no da abasto y por primera vez se ha superado la barrera de los 850.000 pacientes esperando para pasar por un quirófano. Son cifras, Carmen Lavalle, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Que además nos muestran diferencias muy importantes según de qué especialidad estemos hablando.
Sí, las mayores demoras con una espera por encima de los 6 meses en 3 de cada 10 casos se producen en neurocirugía, cirugía maxilofacial, otorrinolaringología y traumatología. Y hay también grandes diferencias entre comunidades autónomas. En total son 853.500 las personas que esperan para poderse operar en España, 60.000 más que hace 3 años. Y los motivos de este aumento de las listas de espera los enumera así para COPE Valle Coronado, médica de atención primaria y parte de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria.
Es un problema de infrafinanciación, es un problema de descoordinación, de fragmentación en la atención que reciben los pacientes y es un problema también de priorización y de organización.
Al déficit de profesionales se une un aumento de la demanda por el progresivo envejecimiento de la población y la cronicidad de las enfermedades asociadas a la edad. Las soluciones pasan, señalan, por un refuerzo de la atención primaria, mejorar las condiciones de trabajo de los profesionales sanitarios y optimizar los recursos que ya existen, por ejemplo, los quirófanos, para acelerar las operaciones. ¿Y qué dicen en sanidad? Bueno, pues ellos lo que están es trabajando en un real decreto para unificar el sistema de información y de medición de las listas de espera y para incluir también la demora en salud mental.
¿Te imaginas? 100.000 millones de euros a fondo perdido de UE Next Generation y no se les ha ocurrido en 5 años que igual hay que digitalizar las listas de espera para saber quién es más urgente y quién no.
La priorización muy importante.
Es sí, fantástico lo de este país. Gracias, Carmen Lavalle.
A ti.
Los datos demuestran que no basta con hacerse la foto para presumir de la regularización de 500.000 de personas con el proceso que hoy comienza. Lo que hace falta es dotar a los servicios públicos de recursos para atender a los cerca de 50 millones de personas que ahora mismo vivimos en España.
El inmigrante, sea legal o no, ya está usando buena parte de estos servicios, sobre todo los de salud y también los de educación. El que no esté regularizado no significa que no vayan al colegio, que no visiten un ambulatorio. En realidad lo que sucedería es que podríamos mejorar por la parte de los ingresos. Una regularización no supone una mayor presión en servicios como la salud y la educación.
Es el economista Manuel Hidalgo, que en Herrera en COPE explicaba esta mañana lo que va a suponer este proceso de regularización, no solo para los servicios públicos, también para los salarios.
La no regularización lo que hace es reducir el salario de los trabajadores que son sus competidores, sus sustitutivos. Cuando tú regularizas, sucede lo contrario. Curiosamente, lo que sucede es que con las regularizaciones, los sueldos, en donde hay más inmigrantes que se regularizan, los sueldos terminan subiendo, no bajando. Por lo tanto, es un mito.
Desde luego, todo lo que sea reducir la economía sumergida es una buena noticia. La inmensa mayoría del 1.000.000 de personas que se espera se van a beneficiar de esta medida son latinoamericanos, el 85% aproximadamente. ¿Se ganan la vida en dónde? Pues mira, labores de limpieza, pintura, cuidando de personas mayores, compartiendo vivienda con otras familias también en muchos casos. Algunas de estas personas ya han empezado a hacer colas frente a los consulados y al llamar también al 060, el teléfono habilitado para pedir cita previa y que ha registrado largas esperas durante toda la mañana. Pilar García Muñiz, buenas tardes.
¿Qué tal, Tocaya? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. De esto vamos a hablar también en la tarde COPE. Concretamente vamos a conocer el caso de Rocío, que es peruana, trabaja en B limpiando casas y portales. Lleva toda la mañana, por cierto, colgada al teléfono.
Llamas, te contesta una contestadora y te habla y te habla y te habla y te habla. Marca uno si quieres la regularización. Ya marca. Después te dice, bueno, como la espera es larga, puedes marcar uno para enviarte el certificado y para que lo hagas digitalmente, ¿no? Pero si yo no tengo código digital, le pongo sí y me cuelgo. Y vuelvo a llamar, la misma historia. Me dice, contesta la contestadora automática ya.
Llegó desde Perú hace 1.5 años a España con una hija de 22 años y otro de 17. Viven en casa de su hija mayor, que fue la primera en llegar hace ya 4 años y que ya tiene el permiso de residencia. Rocío, que lleva, como te digo, toda la mañana colgada al teléfono con muchos nervios porque quiere conseguir la documentación. Se juegan muchísimo, lógicamente. De momento, lo que ha conseguido es el certificado de antecedentes penales de su país de origen. Ve con esperanza este proceso de regularización, pero pide facilidades para que puedan obtener toda la documentación y poder presentarla en el plazo establecido.
Claro, y no tirarte todo el día al teléfono, ¿no?
Muchas colas. Hoy es el primer día para pedir esa cita online y los papeles se van a poder presentar ya presencialmente a partir del próximo lunes.
Y a partir de las 3 y 5, todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Gracias, Pilarín.
A ti.
Un minuto más sobre la guerra. España va a participar mañana en la reunión sobre Hormuz, liderada por Macron y Steinmeier, con el objetivo de reabrir el comercio que sigue bloqueando la zona. No hay grandes avances por el momento. Podríamos hablar de una tensa calma, sobre todo de puertas abiertas a una negociación entre Irán y Estados Unidos antes de que acabe el alto el fuego el miércoles que viene. Sandra Senjo, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Pakistán sigue mediando para que haya más negociaciones y también Israel y el Líbano intentan hoy alcanzar un acuerdo.
De hecho, acabamos de conocer que el presidente libanés ha mantenido una llamada telefónica con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, pero sin Netanyahu, tal y como estaba previsto. Beirut insiste en un alto el fuego antes de continuar con las conversaciones. Mientras, Pakistán sigue sin confirmar fecha para una segunda ronda de negociaciones entre Estados Unidos e Irán, tras esa cita en Islamabad del pasado fin de semana. Y en paralelo a esta hora se desarrolla la comparecencia habitual del Pentágono, encabezada por el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, que ha insistido en que Estados Unidos es quien controla el Estrecho de Hormuz. Dice el secretario de Guerra que a Irán le gusta decir públicamente que controla Hormuz, pero que sin una armada no pueden controlar nada, que lanzar misiles y drones contra buques comerciales no es controlar. Estados Unidos dice además que están haciendo un esfuerzo por mantener el alto el fuego, pero que están preparados, permanecen preparados para volver a las operaciones y que solo les hace falta recibir la orden.
Gracias, Sandra. Por cierto, que de la guerra de Ucrania lo último son los 44 misiles y 659 drones lanzados por Rusia a primera hora de la mañana, dejando 16 muertos. Los drones siguen siendo protagonistas, pero hay un salto más en el campo de batalla. Anunciaba esta mañana el presidente ucraniano Zelensky que por primera vez una línea de soldados robot ha conseguido tomar una posición entera de enemigos. Te lo llevamos contando hoy en COPE. Las nuevas tecnologías marcan cada vez más el rumbo de las guerras y no solo lo hacen en el campo de batalla. Y una última hora, yo no sé si tú estás pendiente del partido de la final de la Copa del Rey en Sevilla este fin de semana. Pero si estás pendiente del partido de la Copa del Rey en Sevilla este fin de semana e ibas a ir en avión, que sepas que los controladores aéreos de Saerco mantienen la huelga indefinida este sábado, lo que significa que coincide con la final de la Copa del Rey. La huelga indefinida convocada por la Unión Sindical de Controladores Aéreos en aquellas torres de aeropuertos operadas por Saerco arranca a las 12 de la madrugada de este viernes y se va a mantener por falta de acuerdo entre las partes, lo que va a afectar a los vuelos para la final de la Copa del Rey en Sevilla. Solo 4 vuelos. Entérate si el tuyo está ahí. Esto es Mediodía Copé.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda, si entras en cope.es o te descargas la app de Cope, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García de la Granja.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Por algún motivo en especial?
Sí, es que he tenido una experiencia cercana con un caso de ocupación y me gustaría estar más segura.
Pues hace usted bien, porque nuestra alarma con cerradura inteligente genera una alerta antes de que entre el intruso, para dar aviso a policía en caso de ocupación.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Ocasión Plus.
Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
5 llamadas, 26 llamadas, 42 llamadas, 90, 106, 122, 130, 131, 132, 133, 134. En Movistar hemos bloqueado 190 millones de llamadas fraudulentas sin que nuestros clientes tengan que hacer nada. y seguimos. Movistar, la red más segura.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Hoy ha comenzado el plazo para solicitar la regularización extraordinaria de inmigrantes de forma telemática. A partir del lunes se puede hacer presencial con cita previa. Pueden hacerlos todas las personas extranjeras que hayan pedido protección internacional en España antes del 1 de enero del año 26 y aquellos que se encuentran en situación irregular y llegaron a España antes del 1 de enero de este mismo año. Desde hace días estamos viendo colas de personas en los consulados para solicitar la documentación que les exigen para optar a esa regularización. En el consulado de Colombia, en Madrid, comunidad con más inmigrantes, un 15% de la población, se encuentra Sofía Carrillo. ¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes.
¿Qué tal? Por ahí he estado esta mañana.
Has estado esta mañana. Supongo que había mucha gente esperando, ¿no?, a realizar esas gestiones. ¿Qué te han contado?
Bueno, primero, para entender bien el tema, hasta ahora los inmigrantes que llegaban a España sin papeles solían solicitar el permiso de asilo o tarjeta roja, que en un principio estaba pensado para los que temían una persecución en sus países, pero bueno, la realidad es que lo solicita mucha gente para poder vivir aquí. Puede durar varios años en tramitarse y te permite trabajar hasta que lo aprueban o lo deniegan. Otra vía es el permiso de arraigo, pero es bastante más estricto y más complicado conseguirlo. Por eso hay mucha gente sin papeles o esperando el permiso de asilo, que hoy ya pueden solicitar la regularización extraordinaria que se ha puesto en marcha. Juan Luis trabaja como repartidor y es uno de ellos.
Una buena oportunidad para muchos migrantes que vienen aportando y vienen trabajando de manera irregular, y algunos inclusive son víctimas de explotación laboral. Y tengo varios colegas, amigos, inclusive varios que tienen solicitud de asilo o tarjeta roja y van a hacer una transición a la regularización. También soy músico. Quiero seguir en el reparto porque me brinda de una u otra manera cierta estabilidad, pero también en lo que más me apasiona.
Bueno, ¿qué tienen que demostrar para solicitar el permiso? Que están en una situación administrativa irregular, que llevan en España desde antes del 1 de enero, que hayan permanecido durante 5 meses de forma ininterrumpida, lo puedes demostrar, por ejemplo, con movimientos bancarios, y lo que ahora es obligatorio es contar con un certificado del país de origen que confirme que no hay antecedentes penales o que la persona no supone un problema para el orden, seguridad o salud pública. Aquí en Madrid hay unos 100.000 colombianos, un 60% más que en 2021, y estos días gente como Sandra se ha acercado al consulado a pedir este documento.
La gente que no tenga el NIE, pues que esté totalmente irregular, pues no puede sacar el certificado digital. Lo voy a hacer con un abogado. Yo llamé a 10 abogados y ninguna bajada de 400 euros. Yo agradezco la regularización porque es que todos no vinimos a robar ni a hacer mal. Ya teniendo papeles, pues uno es más fácil conseguir otro tipo de empleo. El mismo trabajo, pero con mejores garantías.
Sofía, un proceso un poco complicado que algunos temen no saber completar, claro.
No es fácil, la verdad que no. Sobre todo porque para hacerlo de forma telemática por la página del Ministerio de Migraciones, que es lo que se ha abierto hoy, es necesario el certificado digital. Como comentaba Sandra, se pueden o pagar los 400 euros que cuesta un abogado o coger cita para hacerlo presencialmente a partir del lunes. En todo este proceso, que acaba el 30 de junio, hay entidades como Cáritas que se han ofrecido a echar una mano. Diego Fernández es abogado de esta ONG.
Nuestra función es acompañar y presentar a personas que ya acompañamos en nuestro programa. Aunque el plazo es, desde nuestro punto de vista, escaso, 2 meses y medio, sobre todo para personas que tienen que conseguir documentación de país de origen, que en muchas ocasiones tardan, que no cunda el pánico, que nos informemos correctamente por las vías oficiales para que podamos presentarlo con todas las garantías.
Bueno, ¿y qué supone para un inmigrante estar regulado? Que con la mera admisión a trámite, en 15 días ya puede empezar a trabajar en cualquier sector, le da derecho a residir en España, la tarjeta sanitaria, un número de afiliación a la Seguridad Social para poder, por ejemplo, coger una cita con un médico, que se suspendan todos los procedimientos que pueda haber de expulsión y 5 años de permiso para los hijos menores de edad de los solicitantes. El permiso tiene vigencia de 1 año y, dependiendo sobre todo del empleo y de las condiciones físicas de cada uno, puede o modificarse o prorrogarse.
Fantástico. Gracias, Sofía.
A ti, Pilar.
La presidenta Isabel Ayuso ha vuelto a cuestionar este proceso extraordinario de regularización que ha recurrido ante los tribunales. Lo ha hecho en la Asamblea de Madrid.
Si no saben ni con nombres ni apellidos cuánta gente va a venir o a cuánta gente va a ayudar o no. Porque claro, si se trata de personas que llevan aquí años trabajando, por supuesto que hay que regularizarla. Pero ¿de dónde vienen? ¿Cómo vienen? Si lo cuestionan hasta en Bruselas, en el Consejo de Estado, pero dejen de mentir. Ustedes buscan precariedad y buscan pobreza. Mientras en Madrid buscamos el empleo, ustedes buscan la subvención eterna porque quieren a la pobreza inmigrante.
Y enseguida hablamos del mítico Café Central, que hoy cierra definitivamente para trasladarse al Ateneo.
La droga te enloquece. La droga
te enloquece.
La droga te aleja. Desordena la droga. La droga te asfixia. La droga te rompe. La droga te aísla. La droga te mata. Madrid te quiere como eres. Sin drogas. Ayuntamiento de Madrid.
Si ponemos una puerta corredera, ganamos espacio, ¿no? Un armario aquí nos vendría bien para ordenar todo. Y ya que estamos, unas ventanas que aíslen más.
Renovarse y vivir. Si estás pensando en renovar tu hogar, en Leroy Merlin te acompañamos con asesoramiento experto. Aprovecha nuestras ofertas de hasta el 20% de descuento solo hasta el 27 de abril.
¿Sabes quién fue José Luis Ruiz Solaguren? El fundador del primer restaurante José Luis en la calle Serrano. Un pionero de la calidad en la alta gastronomía y el servicio al cliente desde 1957. Hoy José Luis representa con sus 10 establecimientos la alta cocina madrileña para tus celebraciones, comidas, cenas y catering. Infórmate sin compromiso en el 91-484-4303 y vive momentos memorables.
Renault.
Hay planes que son muy de aquí, como un tardeo que se alarga más de la cuenta o estrenar un Renault con etiqueta cero o eco antes del 20 de mayo gracias a las ayudas del plan Cambia 360. Disfruta de un plan muy de Madrid. Pero no te despistes, ver antes de que se acaben los fondos. Consulta condiciones. Aprovéchalo en la red Renault de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hoy, 16 de abril del año 2026, se cierra una puerta mítica al jazz en directo en Madrid, pero se abre otra a 350 metros. 43 años y 15.000 conciertos después, cierra el Café Central para abrir una nueva etapa en el histórico Ateneo, donde se quiere seguir preservando el espíritu y la esencia del jazz. Esta noche ya se van a celebrar los primeros conciertos del Central en esa nueva sede del Ateneo. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. A las 5 de la tarde se baja la persiana a 4 décadas de Café Central, referente del jazz internacional, en el 10 de la Plaza del Ángel, para hacer un recorrido callejero jazzístico, poco más de 300 metros, hasta el nuevo hogar en el icónico Ateneo. Allí se quiere resucitar a los fantasmas del Café Central. Juancho Boigues, jefe de sala.
Cuando esto desaparezca, habrá mucha gente que lo va a echar de menos, ¿no? Los muertos hablan. Aquí pues, todavía escuchamos a Tete Montoliu, a Pere Iturralde en sus paredes. ¿Cómo siguen estando aquí? Son como los fantasmas del Café Central que no desaparecen. Entonces, aunque estemos en otro lugar, esto no va a ocurrir, porque ellos han dejado aquí su legado.
La mudanza pone fin a esa incertidumbre generada el pasado verano cuando los propietarios del edificio no quisieron renovar el alquiler del Central. Por allí pasaron, como decía Juancho, Tete Montoliu, Pedro Iturralde, Jerry González o Javier Crae.
Gracias, Ramón.
COPE Madrid.
Estar informado.
Descuento y regalo, descuento y regalo.
¡Escucha esto! Este mes hasta 10.000 euros de descuento y además el combustible del mes gratis.
Descuento y regalo,
miles de coches, precios que bajan y oportunidades que vuelan. Ven hoy a Yamóvil y llévate tu coche.
Si tus piernas te llevan a todos lados, ¿por qué no las cuidas? En Laboratorio Farmavari te ayudamos. Con nuestra compresión elástica Varisan, mejoras la circulación, alivias la pesadez y reduces la hinchazón. Búscala en tu farmacia o en farmavari.com. Laboratorio Farmavari, porque moverse bien es vivir mejor.
Llegan los días especiales sin IVA de Calvo y Munar. Del 10 al 19 de abril, todo lo que necesitas para tu baño y cocina sin IVA. Azulejos, muebles, grifería y mucho más sin IVA. Recuerda, del 10 al 19 de abril, días especiales de Calvo y Munar sin IVA. Visítanos o pide tu cita en calvoimunar.com. Calvo y Munar, más de 100 años decorando tus sueños.
¿Te gustaría volver a sonreír hoy? En Luxe Dental con el Dr. Patier somos pioneros en carga inmediata. Dientes fijos en solo 12 horas. Y ahora, además, valoración gratuita y facilidades de financiación para que nada te frene. No lo sigas posponiendo. Luxe Dental. Reserva tu cita en luxedental.es.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras 2 audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
editorial.
Cadena COPE.
Mientras el ministro de Transportes, Óscar Puente, está dedicado a crear una página web para contrarrestar la supuesta desinformación sobre el accidente de Adamuz y señalar a algunos medios de comunicación